Buenos días, salud, Diego.
Bueno, pues vaya semanita que llevamos, don Salvador, ¿eh? No sabemos a dónde agarrarnos para estar un poquito seguros, porque ya no se fía uno de nada. ¿Nos podemos fiar de algún dato del que nos den?
Bueno, las fuentes siempre tienen que ser respetadas, pero claro, cuando demuestran que no son fiables, inmediatamente hay que poner ya en tela de juicio, o lo que es igual, en duda, cualquier, digamos, emisión, información que pudiera suministrar. Yo creo que estamos en una etapa en la que se empieza a dudar de las fuentes, ¿sí? Y eso, para los que trabajamos en información, no es bueno.
No es bueno, y además nos hace, digamos, tener los pies de barro, ¿no? No podemos construir una realidad si no tenemos los datos de partida reales, ¿no? Y yo quiero creerme, y digo quiero porque me cuesta, que lo que nos dijo el ministro Marlaska de que habían llegado 72.000 y habían sido devueltos 70.000, con lo cual habría, en números redondos, ¿no? Está bien, nos vamos a entrar en detalle, 1.000 menores pendientes de solucionar su situación y 1.000 personas subsaharianas que estaban pidiendo asilo político y que ahí van a hacer el procedimiento administrativo necesario y tal. Eso fue, si no recuerdo mal, el martes de esta semana. Estamos a viernes y todavía no sabemos a ciencia cierta cuántas personas y quiénes son los que están conviviendo con los habitantes habituales, los residentes de Ceuta. Ni menores, ni personas que están pidiendo asilo. ¿Esto no debería alarmarnos como Estado, como país, que esto no puede pasar?
Y yo creo que hay otra alarma añadida, ¿no?, que está sonando. ¿Qué puede ocurrir el próximo día 15? Sí, como se anuncia, pues puede haber de nuevo alguna acción que signifique algo más que un efecto, ¿no? Me refiero, se anuncia pues también otro ingreso, ¿no? Estaríamos ante una invasión ya de territorio de otro país, se rompe el principio de soberanía y desde luego muchos tienen que trabajar la diplomacia durante esta fecha para evitar que se produzcan simplemente las mismas circunstancias que alumbraron el último movimiento, es decir, todo lo que significa movimiento en redes, anuncios de distintas procedencias, movimiento de las mafias, todo eso tiene que estar de aquí al día 15 bastante mejor controlado, si es que se quiere evitar una situación bastante, digamos, límite, si se produce una nueva un nuevo traspaso de las líneas fronterizas, ¿no?
Avisados ya estamos, no sé si habrá informe del CNI o de los servicios de inteligencia, pero desde luego la información está ahí y hay que tener los focos encendidos el día 15, ¿no? Yo creo que el Estado español tendrá medios para intentar que no se produzca esa situación. Pero fíjate,
yo creo en cualquier caso que, por si alguien la está insinuando o alguien está dándolo a entender o cree que ya es inevitable, yo creo que la solución armada no es la solución. Si alguien cree que esto se resuelve con metralletas o disparos desde la frontera en señal de protección, creo que no acierta. Yo creo que esto tiene o debe tener otra salida, otra negociación, otro planteamiento mucho más complejo, si se quiere, porque los intereses están muy a flor de piel. Pero desde luego la solución armada no es la solución.
Sería agravar la situación, pero no hay que olvidar que estamos hablando de casi 150 personas que han perdido la vida y que nadie está poniendo el foco ahí. Ni el reino marroquí ni el reino de España. Estamos dando la importancia que tiene 150 víctimas atravesando una frontera. Eso es un disparate y no se está tratando con la profundidad que debería tratarse.
Y no se está, digamos, criticando a quienes teóricamente tienen que alguna responsabilidad, ¿no? ¿Qué ocurre con el rey de Marruecos?
Nada.
¿Cuáles son las circunstancias que actualmente caracterizan la convivencia en aquel país? ¿Por qué se ven imágenes de jóvenes, de niños que pasan la frontera y lo que primero que dicen Marruecos no, Marruecos no? Yo creo que estamos durante un tiempo hemos vivido con una sensación de que el reino Alagüí pues progresa, es un poco el último, digamos, miembro europeo de la Unión, se dicen cosas así, ¿no? Y sin embargo estamos comprobando que sus condiciones de vida son extremas, no solo ya por analfabetismo, sino también por calidad de vida, me refiero, condiciones de convivencia que dejan mucho que desear y que reflejan en cualquier caso que estamos ante un país con unos recursos muy limitados y con unas condiciones que no son las, digamos, idóneas para mantener la esperanza de vida y la convivencia en los mejores niveles posibles.
Se habla mucho de Ceuta, pero a mí me sigue preocupando, no sé a ti qué te parecerá, el hecho de que sean ciudadanos anónimos, ciudadanos normales de que viven en sus calles y en sus edificios, los que estén haciendo un censo, porque hay menores que no se atreven, que se esconden de la policía porque no quieren volver a su país por el ambiente o el entorno en el que se están criando. Y son los vecinos los que son capaces de convencer a los chavales de que le den sus datos para poder ponerlos en contacto. Y mientras que la policía tiene tan solo registrado, no llega a 700 menores, los vecinos dicen, claro, y hay que fiarse de ellos, pues no lo sé, pero ve unos vídeos que dice, Dios, que esta gente son gente cercana. Ya hay una asociación de vecinos que reconoce haber tomado nota a 4.000 menores que están escondiéndose de la policía porque a pesar de que sus familias los están buscando, ellos no quieren volver a Marruecos. Y encima viene a agravar la situación y Marruecos dice, yo ayudo a repatriar a todos los menores no acompañados que no estén en situación de vulnerabilidad. Y excusa a España, que tendría que ser la que valorara esa vulnerabilidad para devolverlos o no, en que pone trabas legales y administrativas. Todo esto no es un poco rizar el rizo, poner en juego situaciones de 3.000, 1.500, me da igual, un montón de chavales jóvenes, de los que ya hay denuncias de agresiones sexuales a menores de 17 años. Todo esto no merece la pena de que alguien tome las riendas del asunto, alguien desde España, con seriedad y con programa, no ahora voy yo, Marlaska, digo una cosa, ahora vas a ir a Rego y va a decir otra, enfrentamiento político, a ver dónde ponemos a los menores en las comunidades autónomas, los del PP haciendo equilibrios con Vox, diciendo disparates uno y otro. ¿Todo esto no genera una situación que alguien debería coger el timón y decir, por aquí?
Lo ocurrido, o lo que está ocurriendo, pone de relieve que la confusión, si se acentúa con hechos como los que apunta, puede conducir a una situación de caos y de ingobernabilidad. Cuando se falsean datos que son básicos o elementales para entrar en un país, y empiezo por el de si son o no menores de edad, empiezo por ahí.
Sí, en la edad que tienen, ¿no? ¿Cómo discernimos si tienen 16, 14 o 21?
Claro, claro. Pues eso pone de relieve que la ordenación de ese flujo, vamos a llamar migratorio, resulta muy complicado. Y además pone a prueba y toma el pulso de los recursos que tienen los países para cuidar, para proteger bien sus fronteras. Lo que está ocurriendo en el norte de África y en concreto en la plaza de Ceuta y también en la de Melilla seguramente es lo más relevante desde ese punto de vista. ¿Quién dispone en los países receptores, en este caso a donde quieren llegar, de recursos suficientes para poder afrontar una ordenación, un flujo que tenga luego una viabilidad y se mueva en los estrictos límites de la legalidad? Así ocurre lo que ocurre cuando se anuncian las regularizaciones de cientos de miles de migrantes que están seguramente en algunos casos sin documentación, que no se sabe porque no lo quieren decir ni siquiera el país de origen o el país de procedencia. Tengamos en cuenta que no solo son musulmanes o no son solo marroquíes los que están en Ceuta y Melilla, son ciudadanos, hemos visto, de otros países, de otras nacionalidades, incluida Sudán, por ejemplo, ¿no? Vienen huyendo Mali, vienen huyendo de guerras, de conflictos internos, y cuando llegan a un, vamos a llamar, pequeño oasis, como puede ser ese, lo que quieren desesperadamente es acceder, y ya se buscarán la vida, pero esta no es tampoco la solución para ellos desde un punto de vista de estabilidad vital.
Pues yo pienso que tenemos que hacer una reflexión como sociedad y dotarnos de leyes que garantice la integridad del territorio nacional, pero también atender a los derechos humanos de las personas que realmente sean merecedoras de ello, porque hay entre col y con una lechuga, y se generan las teorías estas de que ha venido gente yihadista, lobos solitarios, y empiezan a acojonar a la población y se empiezan a llenar las urnas de votos de opciones radicales, que a mí me preocupa mucho. Porque todos los que sacan provecho de estas situaciones no se lo merecen. Me refiero a los partidos políticos que arañan votos, generando tensión en una crisis que en la que tendríamos que estar todos pendientes de intentar solucionar los problemas a nuestros compatriotas y a las personas que necesitan ayuda, que han venido de fuera.
Sobre todo porque en los núcleos donde están habitando, en este caso pues Ceuta, Melilla, localidades que son claramente españolas, desde el punto de vista jurídico, socio-jurídico, viven en una fecha de auténtica inquietud social, ¿no? Pendientes y arriesgándose a que sucedan hechos que luego son lamentables y no tienen reparación, es lo peor de todo, ¿no? La pregunta es también si no hay un organismo, bueno, esto le corresponde a cada soberanía, ¿no? Si no hay un organismo que, como la Unión Europea, pudiera también aportar alguna regularización, algunos criterios, siquiera algunos criterios para poder establecer requisitos, ¿no? Pero claro, viéndolos llegar en barcazas y por mar incluso, y no digamos cómo será cuando lleguen caminando de otros países, atravesando desiertos, cualquiera se atreve a sugerir siquiera hechos como este, ¿no? Algo que la Unión Europea, en este caso como organismo supra y sin renunciar a nada de los países renuncian a sus principios de soberanía, puedan aportar algo, digo, para intentar contribuir a la clarificación de esos hechos.
Hace una semana estábamos preocupándonos por los incendios que devastaban la península, que no se han extinguido, está mejor la situación, gracias a Dios, no está tan complicada como hace dos semanas ni como hace una, pero si a alguien le ha venido bien esta crisis en Ceuta, es a Isabel Díaz Ayuso, que ha tapado la controversia de la adquisición de ese ático y otros cuatro inmuebles que han puesto a la venta para pagar las ayudas que vayan a tener a los damnificados de los asilos de los incendios. Le ha venido bien Ayuso esto de la crisis de Ceuta, para tapar sus miserias.
Le ha venido bien, bueno.
Se habla poco de la venta inmobiliaria de la comunidad autónoma madrileña.
Sí, tampoco los periódicos, los medios de comunicación ponen demasiado ahí el acento crítico, ¿no? Yo creo que Ayuso tiene muy buena prensa y va escapando con eso, ¿no? Y claro, cuando tienes tantas voces a favor y dispuestas a rebatir incluso las propias fuentes de comunicación, pues naturalmente creo que el daño es menor. No estoy diciendo con eso que hay que consentir todo lo contrario, ¿eh? Pero Ayuso va escapando, a pesar de un estilo de hacer política muy peculiar, muy unipersonal, y no pensemos. Cuando Ayuso habla de todas las cosas que no son las propias, que no son de su competencia, imaginemos lo que puede estar ocurriendo en Madrid, donde asuntos como, por ejemplo, la sanidad pública, como el propio problema de la escasez de la vivienda y núcleos como La Cañada y otros, pensemos en que todo eso, al lado de lo que estamos viviendo en la línea fronteriza, de la que ella también habla, pues naturalmente cuando va escapando de todos esos hechos es que algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, y no podemos dejar de comentar, porque la verdad es que esta semana has tenido actividad tú en tu blog interesante, me has deleitado con algunos artículos, sobre todo sobre la nueva cadena de televisión y los movimientos de los top, de los periodistas top de televisión española y no televisión española, va a haber movimientos. Ya hablaremos la semana que viene, porque esto de la cadena séptima va a traer cola, ¿no? Y además tú tienes información interesante, has compartido un artículo del País muy interesante. Pero yo quería hablar contigo de el Palomares del alcalde y el primer teniente alcalde en el puerto, que a mí realmente no es que me preocupe, me da un poquito de vergüenza.
Aclara, porque creo que los oyentes quizás no sepan.
Lo bueno, hacerse un palomar es bañarse con un traje de baño bastante grande, un poco anacrónico. Le faltó ponerlo en blanco y negro, al estilo de lo que hizo Manuel Fraga cuando era ministro de Turismo, ante cuatro bombas nucleares que se le cayeron en un avión americano en la zona de Palomares. Entonces, para demostrar de que no había contaminación radiactiva, se metió en el agua y ahora vemos cómo desde el año 66, pues 60 años después, el alcalde del Puerto de la Cruz y el primer teniente alcalde hacen un símil, una cosa parecida, para demostrar que el agua de Playa Jardín es apta para el baño, ¿no? Que generando todo lo contrario. Es decir, si quieren tranquilizar a la población, lo que han hecho es todo lo contrario.
Perfectamente explicado. Efectivamente, se trata de repetir un episodio que creíamos ya, digamos, anclado o registrado en los servicios, en los archivos del franquismo, ¿no? Y con un gesto aquel, el de Manuel Fraga, siendo ministro, pues que repercutió de manera muy evidente desde el punto de vista mediático. Yo creo que se equivocan quienes creen que con gestos así se soluciona el problema. Me parece que me lo escuchaste hace uno o dos viernes, lo planteamos con claridad. Si esto, el asunto de Playa Jardín, empieza a pasar como una bola de un sitio a otro, sin la solución, malo, porque se estará recurriendo constantemente a ese último hecho, en este caso, el baño de los ediles, para intentar escapar, intentar tapar un lunar, con un lunar, la sombra clara de una situación muy polémica, muy controvertida, y como es la contaminación del litoral. Este es el hecho. Y además se produjo en su momento toda una operación de censura política, precisamente porque aquella era una causa ya, digamos, insostenible. ¿Se ha solucionado? Pregunto. Yo creo que más que gestos para la galería y para que muy poca gente lo entienda, o al final se lo tomen, como está ocurriendo, a cachondeo, por emplear una expresión ligera, bueno, pues esto no significa ni mucho menos una toma de decisiones consecuente y sobre todo una búsqueda de soluciones. Antes que estarse bañando, habría que estar gestionando en los despachos pues la concesión de ayudas, la resolución de problemas internos y sobre todo la búsqueda de soluciones para saber que ese problema ya no está dañando la imagen y la proyección del Puerto de la Cruz, que al final es lo importante. Hoy estoy leyendo otra noticia no menos inquietante, ¿no? Y es que la pretendida reforma del antiguo cine Chimisai pues va a tener que esperar también, porque el problema es que no hay. El Colegio de Arquitectos es el problema. El Colegio de Arquitectos ha dicho que no está de acuerdo con la solución que se ha adoptado para que una empresa sea la que, digamos,
proyecte y ejecute
y haga busque la solución, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que estamos ante. Son problemas que van, digamos, caracterizando poco a poco el anquilosamiento de una ciudad y que en este caso requiere justamente de lo contrario, requiere de iniciativas, de proyección, no de anuncios fugaces, no de anuncios volátiles, no, sino de hechos que la gente pueda, que los ciudadanos puedan comprobar que hay un proyecto político, que hay una capacidad de gestión y que sobre todo se avanza hacia una, digamos, situación de mejores condiciones de vida. Lo digo en los términos más, digamos, suaves posible, porque lo que está ocurriendo es merecedor de críticas mucho más severas.
Pues es tu opinión, Salvador, y yo a veces comparto al 100%, a veces al 90%, a veces al 50%. Pero lo que es una realidad es que tenemos que preocuparnos todos de mejorar nuestra ciudad, que el Puerto de la Cruz sea un referente turístico, y criticar a las personas que están al frente, sean o no amigos, sean o no afines. Hay que intentar entre todos empujar y no hacer más daño del que ya se está haciendo a la imagen del Puerto de la Cruz. Don Salvador, ¿qué le digo? Que tenga usted un buen fin de semana, mucha salud y que disfrute el eclipse solar con esas gafas de protección maravillosas que venden por ahí por las ópticas.
Pues se han agotado, ¿eh? Se han agotado. Sí, te cuento, de un amigo que llamaba antes de ayer, vive en Santa Cruz, venía para el puerto a ver si aquí las encontraba. Pues ayer vino y no las encontró. Porque le dijeron que estaban agotadas.
No te preocupes que el día 12 aparecerán en la reventa a 10 euros, en vez de a 4.
Y pero sí me debo preocupar por una cosa y aprovechamos para decirlo. Se recomienda, es indispensable el uso de las mismas si se quiere contemplar, si quiere unos segundos, el eclipse.